¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañan Aldo Mesa, corresponsal de Noticias Telemundo Investiga en México, y Eric Durán, camarógrafo también en México. Y están aquí para compartirnos su experiencia en la investigación para este reportaje. El testimonio de Francisco lo vimos primero en un reportaje en video en Noticias Telemundo, pero el personaje y lo que lo envuelve tiene tantos hilos que decidimos contarlo todo en esta serie de audio que revela cómo entrenan a sicarios en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aldo y Eric, ¿qué tal? Muchas gracias por platicar con nosotros.
El gusto es mío, Julio. Un gusto saludarte.
Julio, saludos.
Platíquenos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue la experiencia de conversar con Francisco? ¿En dónde ocurrió?
Fíjate, Julio, que la entrevista, después de algunos meses de negociación o semanas de negociación, porque teníamos que convencerlo, teníamos que ganarnos su confianza, y también nosotros teníamos que estar seguros de quién era este personaje, no solamente por cuestiones de seguridad, sino también por cuestión de criterio y rigor periodístico. Fue en un estado del sureste mexicano que, por obvias razones, y hablamos de seguridad, no decimos en dónde, pero es el estado en donde él se encuentra refugiado. Y prácticamente él nos cita en el lugar en donde vive y a donde se traslada prácticamente todos los días por cuestión de trabajo. No solamente fue llegar a ese estado, sino que además nosotros teníamos que acordar ya en el lugar en donde iba a ser la entrevista, en donde él se sintiera en confianza, en donde también nosotros tuviéramos ciertas medidas de seguridad, pero sobre todo en donde pudiéramos platicar para que él se extendiera de una forma concreta. Uh-huh. Eran varios puntos que teníamos que tratar. Uno, la cuestión de seguridad. Dos, la cuestión de la confianza ganada y que teníamos que expresarla durante la entrevista. Y tres, creo que también muy importante, resguardar la identidad, que fue uno de los requisitos que desde el principio Francisco, nuestro personaje, nos explicó y nos pidió.
Sí. Yo me acuerdo muy bien, Aldo, que llegamos a un punto, primero, un lugar público. ¿Te acuerdas que nos dijo que nos quería ver en un lugar público para saber quiénes éramos? Porque obviamente nosotros, ni él nos conocía, ni nosotros lo conocíamos físicamente. Cuando él llega, me acuerdo que se nos quedaba viendo pensando que si éramos, no éramos nosotros, como estudiándonos, ¿no? Y obviamente nosotros también por el personaje que nos íbamos a encontrar, pues también era el chiste de conocerlo. Cuando lo vemos y logramos un poco de confianza y le explicamos cómo iba a estar la situación, me acuerdo que él decía, vamos a la entrevista aquí. Aquí, ¿cómo aquí? Sí, aquí en la calle. Uh-huh. En la calle donde, no sé, donde él se sentía un poco más seguro, se sentía visto. Y nosotros le explicamos que a nosotros nos funcionaba más, uh-huh, teniendo un poquito más de privacidad. Porque ya con esa privacidad podíamos conocernos más y obviamente no lo exponíamos a él y nos exponíamos nosotros tampoco.
Claro. Claro, de entrada, Julio, él desde un inicio, ya que estábamos en esta ciudad, me empezó a preguntar dónde estábamos, si ya habíamos llegado, si íbamos en auto particular o en transporte público. Me pospuso la entrevista varias horas. No era la hora acordada, sino que él pospuso porque entiendo yo, o por lo menos así lo pienso, de que él tenía que tener más certeza de dónde estábamos y quiénes éramos nosotros. Por ejemplo, nos citó en el estacionamiento de un centro comercial donde desde lejos, porque después así lo reconoció, él nos estaba observando. Él ya sabía quién era yo, pero nosotros, ni Eric ni yo, sabíamos quién era él, o por lo menos no conocíamos su rostro y habíamos confiado en él. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Nos bajamos del vehículo que traíamos hasta que escuché una voz que me mencionó y dijo, Aldo. Volté a verlo y era efectivamente él. Pero desde antes él ya nos estaba ubicando y sobre todo porque él lo conoce muy bien, nos estaba estudiando. Así lo decía él.
Qué interesante. Lo que me parece hasta cierto punto difícil de entender es por qué finalmente decide hablar un ex sicario. Porque, bueno, Francisco sí llegó a ejercer de sicario.
Él decía que había participado en diferentes operativos. La pregunta directa que le hicimos Eric y yo fue a cuántas personas había matado. Y él nunca especificó a cuántas personas había asesinado cuando le preguntamos. Pero sí nos contó, entre todo este cúmulo de información completamente detallada, que había participado junto con sus compañeros o reclutas en diferentes operativos, Julio, uh-huh, y emboscadas contra grupos criminales opositores. Bien. Y contra algunos elementos del ejército. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que obviamente pues no se saludaban en estos operativos, ¿verdad? Sino claro. que se enfrentaban para matarse, sobre todo con los grupos opositores. Sí. Más que asesino a sueldo, en el caso de Francisco y en el caso de los otros reclutas, ellos eran preparados justamente para matar y para proteger la base, la estructura, a los jefes y el propio negocio del cártel Jalisco Nueva Generación. Resulta interesante que cuando le hicimos la pregunta directa, él solamente cayó, se rió y no especificó, pero nos dio a entender con esa sonrisa irónica que no había sido uno.
Pero entonces, ¿por qué creen ustedes que Francisco finalmente decide hablar?
Recuerdo que él reconocía que tenía que advertir de estas ofertas fraudulentas o engañosas en internet, sobre todo en redes sociales también, que ofrecen empleos de guardias de seguridad y que al final son utilizados, porque estos jóvenes son así, utilizados, explotados y entrenados, no para ser guardias, o como él lo decía, sí para ser guardias, pero de un cártel, y para ser entrenados, explotados y utilizados como sicarios. Esa era como la primera respuesta que daba, advertir de estas opciones fraudulentas en la que muchos jóvenes están cayendo. La otra, y esto es algo que me llamó mucho la atención, fue que quería dar cierta tranquilidad, y así lo decía, ¿no? Que le quería dar paz a los familiares de los desaparecidos en México, ¿no? Es decir, sabemos que el más grande dolor que tiene un padre o una madre, por ejemplo, porque ellos mismos lo manifiestan, es tener a una persona, a un hijo desaparecido. Es esa incertidumbre que los mata y que no saben qué pasó uh-huh. o qué está pasando con sus hijos. Bueno, pues Francisco justo contaba su historia, por lo menos así lo explicaba, para que estos familiares supieran que en casos extremos el destino de ellos había sido como el suyo. Yo lo veo también, Julio, como una especie de autorredimirse. Bien. O como incluso hasta de sacar alguna culpa por ahí muy atorada que no lo dejaba estar en paz. Otra opción que ahorita lo pienso, y también hay que decirlo, es el ser reconocido como sobreviviente de lo que él llama el peor de los infiernos. Porque en realidad, como sabemos, como él mismo lo contaba, ahí solo podía salir con los pies por delante, ¿no? Es decir, muerto. Pero que alguien haya sobrevivido, como su caso, a la escuela del terror, creo que también lo motivaba a contar esta parte de la historia.
Y platíquenme cómo fue la entrevista, porque un hombre que carga esos traumas, ¿no? Esos miedos quizá, debe comportarse de una forma muy particular, ¿no? ¿Cuáles fueron sus gestos, su actitud? Nosotros lo escuchamos y lo vemos entre sombras cuando se presenta esta historia en Noticias Telemundo y no sabemos exactamente cuáles son sus expresiones. ¿Cómo se comportaba él?
Mira, Julio, cuando empezamos a montar, montamos luces, montamos cámaras, él cuando entra ve obviamente una producción que llevábamos y empieza a ver a todos lados. No sé, como si quisiera ver cuántas salidas habían, cuántas ventanas había, no sé, para no sentirse encerrado, porque al fin y al cabo lo convencimos de que fuera en un lugar cerrado. Él llega y siempre estuvo nervioso, siempre, 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 siempre. Al momento de colocarle el micrófono, al momento de sentarse, al momento de explicarle qué cámara, cómo iban a estar las cámaras, él se sintió nervioso. Yo siempre lo vi muy, 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 muy nervioso. Ya comenzando la entrevista, no dejaba de mover el pie. Uh-huh. Y cada rato estaba, le comentaba a Aldo, y sabes que cada rato vamos a tener que comunicarme yo con alguien que me está cuidando, literalmente, para reportarme de que estoy bien. Y cada rato, cada 20, 30 minutos,
sí, más o menos,
empezaba a mandar un mensaje. Parábamos la entrevista en lo que él hacía ese tipo de mensaje a esta persona que lo estaba cuidando, ¿no?
Esto que cuenta Eric tenía mucha lógica para él sentirse protegido. Que después de hacer la entrevista, tenía también otra lógica cuando nos enseña el celular y nos confirma entre risas que efectivamente estaba siendo cuidado por una persona de su entera confianza por si nosotros representábamos un peligro para él. Y si recuerdas, Eric, la forma en que nos enseña el celular nos dejó fríos porque este personaje de su entera confianza le escribe algo en el teléfono, en el WhatsApp.
Ajá, le estábamos despidiéndonos y él se empieza a reír. Me acuerdo que lo volteamos a ver y lo dice, ay, mira, me acaban de mandar un mensaje. Y que decía, ¿ya los cocinaste?
¡Wow!
Nosotros creíamos que era broma, pero cuando nos enseña el celular, wow, vimos que sí era cierto. O sea, si alguien lo estaba cuidando, fue algo que nos quedó sin palabras.
En algún momento, además de ese, me imagino, pero en algún otro momento, ¿ustedes se sintieron en peligro o tuvieron algún miedo?
Yo creo que esa pregunta obviamente nos remite al recuerdo del momento, Julio, porque efectivamente jamás como periodistas habíamos encontrado y habíamos escuchado un relato de entrada tan detallado y tal vez lo más importante, tan tenebroso, tan escabroso y tan contundente en cuanto al desnudar lo que representa la Escuela del Terror para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo que estaba haciendo la entrevista, cada palabra y cada detalle que me daba me remitía obviamente a la imaginación y no dudaba en imaginar el detalle que él me estaba dando. No solamente me daba en ese momento, me causaba impacto, sino que también de repente, ante la intensidad de sus palabras y ante lo que representa el peligro de un cártel, llegaba a pasar por mi mente que en ese momento podía pasar algo.
Sí.
Yo en lo personal sí me empecé a imaginar todo lo que hacía, todo lo que había puesto, todo lo que le iba diciendo me lo iba imaginando. Y eso la verdad sí saca, te sientes temeroso.
Uh-huh. Francisco cuenta, o su relato está basado en su experiencia con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hablemos de él, Aldo. Platícanos sobre su poder, su presencia en México, esta organización criminal que es ahora una de las más peligrosas, ¿no?
Es el más poderoso. Tiene presencia, por ejemplo, en 28 de las 32 entidades del país. Un dato sobresaliente es que el cártel, a diferencia de otros como el de Sinaloa, en su momento el de Juárez, tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 10 años, tanto que desplazó, Julio, pues a cárteles tradicionales, uh-huh, con amplia trayectoria como era el cártel de Sinaloa, el del famoso Chapo Guzmán, ¿no? Ahora, no solamente es el más poderoso en México, sino que también es parte de la estrategia tan profesional, valga el término, de expansión que tienen. Sus tentáculos, por ejemplo, llegan hasta Asia y Oceanía. Y esta clave de su rápida incursión, pues ha sido con una presencia muy estratégica de operadores, no solamente financieros, sino que administrativos, contadores, una estructura de profesionales con diferentes licenciaturas que trabajan en México, en Estados Unidos, que también por ahí se ha documentado que tienen presencia fuerte en Tijuana, esta frontera con San Diego, uh-huh, y que ha llegado hasta otros países y otras capitales como Vancouver en Canadá. Y como lo mencionábamos, ahora hasta tienen rutas ya muy bien definidas y ganadas, como puede ser las rutas del Atlántico o del Océano Pacífico. Ese es parte del poder y de la estructura que ha logrado que actualmente el Mencho y todos estos soldados que tiene a su disposición, pues simplemente sean el más poderoso de México e incluso de América.
El Mencho es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué no lo atrapan, Aldo?
Hijo, Julio, yo creo que podría tener algunas explicaciones o teorías al respecto, ¿no? De entrada, porque la actual política del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, recordemos que es la de no persecución sangrienta contra los grupos de la delincuencia o grupos del narcotráfico, uh-huh, como en su momento lo hizo el expresidente Felipe Calderón y esta mal lograda guerra contra el narcotráfico. No hay que recordar que no es la estrategia actual del gobierno federal y que incluso nos remite a la famosa frase de abrazos, no balazos, ¿no? Y eso nos lleva, por ejemplo, a pensar también que para evitar derramamiento de sangre, como lo dijo el presidente, liberaron a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, ¿no? La otra teoría de por qué no atrapan al Mencho es porque también hay que advertir que en ocasiones este grupo criminal pues rebasa en armamento, en capacidad táctica, técnica, en número de elementos, a las fuerzas federales de seguridad.
Sí.
Llámese ahora gendarmería, ejército, marina, etcétera, ¿no? Y me atrevería a poner una tercera, que es este cártel, como la mayoría, bueno, pues tienen un poder de corromper y comprar voluntades, lo que les genera pues una especie de cinturón protector. Y por ahí se me cuela otra más, Julio, que tienen esta parte social de los cárteles y lo narrábamos en los episodios anteriores. No solamente corrompen a las autoridades, sino que la defensa que hace la gente de ellos es porque ellos también, y así lo dicen, se deben al pueblo, y el pueblo los cuida porque les compra, les paga lo que necesita, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí es un hecho es que el más buscado en México y el más buscado en Estados Unidos no ha logrado ser detenido, pese a toda esta inteligencia que está buscándolo.
Sí. El Cártel Jalisco Nueva Generación, lo descubrieron ustedes en esta entrevista con Francisco, tiene unos campamentos en donde entrenan a sus sicarios, ¿no? ¿De qué se trata y cómo los investigadores están buscándolos?
En realidad, estos investigadores no tienen información de inteligencia, sino que han llegado a estos campamentos, uno, por denuncias que han hecho las familias de jóvenes desaparecidos y que les llega alguna información al respecto. Ahora, nosotros estuvimos en contacto con Eduardo Almaguer, uh-huh, que fue el fiscal, justo cuando se dio todo esto de la Escuela del Terror de Francisco. Queríamos nosotros conocer su postura. Ahora ya no es fiscal, obviamente, porque cambió la administración, pero sí es regidor del municipio de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Uh-huh. Y él nos argumentó desde un principio que era información muy delicada, pero que sí estaba dispuesto a darnos su postura, ya que no era fiscal. Sin embargo, cambió su opinión. Y momentos o días antes de entrevistarlo en el estado de Jalisco, al que fuimos obviamente para la realización de este reportaje, nos dijo que no podía hacerlo porque aún existían los campamentos y porque podría ponerse él mismo en riesgo.
Ahora, durante esta entrevista, Aldo, Eric, Francisco usa un argot que pues nunca habíamos escuchado, ¿no?
Sí, completamente, Julio. Por ejemplo, el nombre La Escuela del Terror, así como tal, es un nombre puesto por el propio Mencho, por el líder del cártel, ¿no? Y que se lo puso específicamente para nombrar a los campamentos de adiestramiento para sicarios. El nombre, obviamente, como sabemos, pues nos remite a eso, al terror, al peor de los horrores, ¿no? Otro concepto que también ellos han implementado, han acuñado, han utilizado, es el de la famosa cama de tinto. Uh-huh. ¿Qué es la cama de tinto? Porque él lo repetía e incluso nosotros le mostrábamos unas fotos que daba a conocer la fiscalía sin que la fiscalía supiera que esa era la cama de tinto. Y cuando las vio dijo, ¡ah, la cama de tinto! Bueno, esta famosa cama de tinto es un terreno circular de un metro de profundidad aproximadamente que los sicarios excavan en la tierra cuando se trata de desaparecer los cuerpos. Ahí mismo le prenden fuego, ¿no?, con grandes fogatas. Y los reclutados son los encargados de llenar ese hoyo con material combustible, gasolina, diésel, etcétera, para desaparecer todo rastro. Francisco dice, por ejemplo, hablando de la cama de tinto, que tardaban un día completo en quemarse los cuerpos. No horas, ¿no?, sino que se tardaba mucho, por decirlo. Horas y un día completo, día y noche. Y el nombre de cama de tinto es porque la tierra se pintaba de rojo con la sangre de los ejecutados. Wow. Otro concepto que el propio Francisco nos enseñó en su celular fue el famoso clavo, que son vehículos con alta tecnología, en donde ocultan armas de todo tipo, y es una especie de compartimento secreto que se abre y de manera eléctrica pues saca el arma, ¿no, Eric? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí. Es increíble cómo el carro se vuelve una bóveda, se vuelve un nivel de tecnología en el cual pueden transportar armas sin que uno se dé cuenta. Wow. Es porque no se ve nada, de verdad tú lo ves y no se veía nada, Julio. Era increíble que de la nada salía un arma.
Y me recordaba un poco como cuando insertas un CD, un disco compacto de música al estéreo, al reproductor de tu camioneta, de tu auto, y entra y sale de forma automática, pues así se abría este compartimento secreto. De forma electrónica, secreta, silenciosa.
Increíble,
¿no? Como en una película, literal.
Bueno, por un lado está el cártel, por el otro están las víctimas, ¿no? Muchos de estos jóvenes, Francisco sobrevivió, pero muchos de estos jóvenes terminan en las fosas comunes de las que tanto se habla en México. ¿Son ellos? ¿Son los jóvenes secuestrados para ser entrenados de sicarios que después aparecen en estas fosas, Aldo?
Yo podría pensar que un número importante de personas sí, porque recordemos que si no haces lo que ellos quieren, ya que fuiste secuestrado, reclutado, si cometes un error, por mínimo que sea, pero que pone en riesgo la operación del cártel, o que pone en riesgo al comandante, al jefe del campamento o al líder del lugar en donde se encuentran, pues los ejecutan, ¿no? Sí. Si no hay cuerpo, no hay delito. Esta es una de las frases y una de las reglas de oro que más sobresale del relato de Francisco y que tiene una lógica muy importante. Pero la pregunta es la que tú haces. ¿Cuántos jóvenes que desaparecen de un día para otro, que incluso sin deberla ni temerla, como decimos, que van caminando por la calle y los pueden levantar, secuestrar para llevarlos a convertirlos en sicarios, y que por un error mal calculado, en el momento equivocado, en el lugar equivocado, son ejecutados? Entonces, Francisco mismo lo decía, muchos de estos jóvenes o fueron convertidos en sicarios o están muertos. Mi relato que les sirva de tranquilidad a estas madres para que ya no los busquen. Así de frío, pero eso responde a lo que me pregunta. Sí, de los desaparecidos, de los miles de desaparecidos que hay actualmente en México, seguramente un número importante han terminado ahí, en las fosas comunes, en los cementerios clandestinos, en los campos de exterminio que están por todo el país, no solamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino de los Zetas, por ejemplo, en Veracruz, en el norte del país. Ahí están. Y sus madres los buscan, sin saber que están muertos, hijo.
¿Por qué estos padres y madres deciden hablar tan abiertamente, Aldo? Porque se enfrentan ante un monstruo, ¿no? Incluso ante un cartel muy peligroso. ¿Por qué es que deciden hablar tan abiertamente?
La incertidumbre los mata. Y si nos vamos a lo más natural de la madre, por ejemplo, yo recuerdo a los padres que entrevistábamos en donde ella decía que ella le espantaba mucho y sufría mucho tan solo de imaginar que sus hijos podían estar padeciendo frío, o que han dejado de comer por días y por semanas, o que los están golpeando, o que los están torturando. Eso para el corazón de un padre o una madre, creo que es muy poco probable que lo puedan aguantar.
Sí.
La otra es, y así lo decimos con todas sus letras, la ineficacia de las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos no buscan. Generalmente en México, todos los colectivos de búsqueda de personas, en todos los estados, porque en todas las entidades hay desaparecidos, se organizan para hacer el trabajo que las autoridades o no quieren o no pueden hacer. Ellos son los que encuentran los campos de exterminio, las fosas clandestinas, mandan y pagan de su propio bolsillo los peritajes y el contraste de ADN, traen expertos internacionales, y con toda esta investigación que hacen, los padres y las madres le llegan con las fiscalías o con los ministerios públicos y le dicen: señores, aquí está mi investigación que ustedes debieron hacer. Por favor, ayúdenme entonces.
Sí.
¿Y qué hace la autoridad? Lo archiva. ¿Qué hace la familia? Se desespera. ¿Qué hace la familia? Encuentra muchas veces en las denuncias, en las marchas y en la búsqueda en campo una forma de sacar su dolor y una esperanza de encontrar lo que sea, muerto o vivo, pero que sepan qué pasó con sus hijos. Creo que es el gran drama de los familiares de desaparecidos en México.
Totalmente. Aldo, ¿sabemos de algún caso de uno de estos sicarios que quizá haya terminado en prisión y que después vuelva a la vida civil? ¿Existen estos casos?
Como tal, no tengo registro, Julio, de esta situación, porque de entrada ellos, como lo contaba Francisco, después de haber pertenecido a un cártel, aunque haya sido consignado y sentenciado y esté ahora en libertad, pues prácticamente conocen los secretos y las entrañas del cártel al que pertenecieron, uh-huh, o al que incluso regresan seguramente. Y por eso es que creo yo resultaría difícil que no tuvieran este contacto directo con lo que alguna vez ejercieron, sea como sicarios, sea como productores, sea como halcones, sea de cualquier oficio de esta cadena interminable que representa el narcotráfico. Como tal, no tengo registro de alguno, pero seguramente existirá uno, quien se ha redimido, y dos, quien ya purgó su condena y regresa a las filas del narcotráfico.
Sí. Ahora, se queda una gran incógnita, ¿no, muchachos? Porque Francisco explica cómo él pudo salir del cartel y cómo él ahora puede estar ahí frente a ustedes dándoles este testimonio.
Fíjate, Julio, que la única referencia que hace de cómo salió del cartel fue que él había sido llevado a trabajar a otra zona cerca de Talpa de Allende, el lugar donde estuvo la Escuela del Terror, y que la autoridad, fiscalía, ejército, etcétera, ya les pisaban los talones, como le llamamos aquí en México, cuando ya están muy cerca de ti. Y que para evitar ser detenido o asesinado en cualquier enfrentamiento, o hasta por mala suerte, pidió permiso para salir. Ahora, él decía que tenía miedo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tenía miedo si le dieron permiso? Bueno, pues él dice que porque podrían considerarlo como un traidor del cártel Jalisco Nueva Generación los que no supieran que le habían dado permiso para ponerse los tenis, ya que además de saber perfectamente la estructura del cártel, pues sabía cómo llegar a los campamentos y la estrategia que utilizaba. Eso es lo que nos dice de cómo salió. Tampoco entra en detalles, seguramente para no ponerse en riesgo, pero prácticamente nos resume que gracias a su lealtad, a su obediencia, a la empatía que hizo con los otros jefes, es que le logran dar permiso. Y ahí se queda. Y detalla más otras cosas que incluso su propia salida.
Sí. ¿Ustedes han seguido en contacto con él?
Yo seguí comunicándome con él de forma esporádica, para saber obviamente cómo estaba, ¿no? Si no seguía en riesgo, si tenía algún termómetro de lo que había sucedido en Talpa después de la transmisión del reportaje. Y lo que él me responde, por ejemplo, es que después de la transmisión de nuestro reportaje, el cártel Jalisco Nueva Generación había incrementado y reforzado la seguridad en Talpa de Allende, donde estuvo la Escuela del Terror, que ya había halcón en cada esquina y que prácticamente tenían control absoluto de quién entraba y quién salía. Hay que recordar que este tipo de cárteles contratan a halcones para todos los sitios. Cualquiera puede ser un halcón. El de la tiendita, el que vende algo, el que te ofrece un servicio turístico, el de la iglesia incluso, en fin. Entonces, eso es lo que me explicaba después. Posteriormente también me mandaba algunas cosas como de información, de contexto general, del cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, como una forma de tener presencia y como de actualizar el tema. Pero era información que ya conocíamos y que solamente él como que lo mandaba para poder estar al tanto y presente en este tipo de actividades. Y también que él tenía que incrementar el riesgo porque el cártel ya estaba muy fuerte en esta parte del sureste mexicano en donde él estaba escondido después de haber estado en la Escuela del Terror. Y que por consiguiente tenía que estar muy pendiente de lo que podía pasarle a él o no por haber estado dentro y que ahora ya no lo era. Esa es como en general la conversación posterior que tuve con él después de haber platicado y hecho la entrevista a detalle.
Y Aldo, ¿hay otros elementos que sustenten el relato, el testimonio de Francisco?
Por supuesto, fue una gran valoración lo que hicimos nosotros, ¿no? Nosotros, de entrada, como lo decía, teníamos que saber quién era él y asegurarnos que Francisco era quien decía ser. Y no solamente quien decía ser, sino que en realidad estuvo en lo que él contaba. Nosotros tuvimos un gran trabajo de sustento y de investigación, ¿no? Por ejemplo, verificamos lo que él nos contaba con diferentes agentes de seguridad, no solamente en México, que eran expertos o habían perseguido a este cártel y a otros, sino que también lo hicimos con diferentes agentes de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y ellos nos verificaban que lo que él nos contaba era cierto, que incluso que el cártel Jalisco Nueva Generación es tan poderoso justo por esa razón, por la Escuela del Terror, porque necesita un número interminable de sicarios para poder generar miedo y derrotar al enemigo, que precisamente son otros cárteles rivales. Además de que lo que nos iba contando Francisco tenía mucha lógica porque nos daba nombres, lugares, datos muy específicos que solamente alguien que estuvo adentro podía conocerlos.
Aldo y Eric, muchas gracias a los dos por compartirnos esta experiencia. Gracias.
Saludos, Julio.
Muchas gracias, Julio.